Aférrate a tu Dios, te dice el Señor. Aférrate a mí, que soy tu Dios. Sí, eso es lo que necesitas hacer. Yo puedo, y si tú crees, lo tendrás. Claro que puedo. Yo soy el Dios de la gloria y de la victoria, te dice el Señor. Yo te he llamado con llamamiento santo. Yo he compartido todo contigo, pero tú tienes que aferrarte a mí, dice el Señor, para que puedas ser ese testigo que yo soñé que tú ibas a ser, para que cada día tengas más de mí y menos de ti, para yo poder hacer contigo lo que yo soñé. Lo que yo he soñado contigo, iglesia, es grande. Lo que yo he soñado, quiero que tú lo tengas en tu corazón. Lo que yo he soñado contigo, quiero que tú también lo anheles para que lo vivas. Porque en estos tiempos te digo que te necesito a ti. Todo un Dios te dice hoy, te necesito, te necesito. Tú eres parte de mi cuerpo en la tierra, te necesito. Tú eres mis manos, mi boca, mi abrazo, mis pies. Eso es lo que tú eres, iglesia mía. Por eso quiero que te aferres a mí, para que me dejes a mí actuar en ti. Entonces, saborearás las delicias de ser mío y mía. Entonces serás esa lumbrera en la tierra que yo necesito que tú seas, alumbrando con mi luz, dice el Señor. No te olvides, dice el Señor, que soy la luz del mundo y tú eres mi lumbrera. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria al que vive. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria. Eres tú, Jesucristo, el Rey de Reyes. Eres tú, el Alfa y el Omega. Eres tú, el primero y el último. Eres tú, el principio y el fin. A ti toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría, todo el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo. Y arrababa en el alba, y de sitios se vaya. Ya barato y así, cuerpo mío, te dice el Señor, prepárate, prepárate para los acontecimientos que ya están en la puerta. Prepárate, porque todo va a cambiar de un día para otro. Prepárate, porque ya viene lo que has esperado. Prepárate, prepárate. Porque mi gloria, dice el Señor, se verá en todas partes. Prepárate, iglesia mía. Prepárate, iglesia mía. Que los días que vienen son buenos. Lo dice mi palabra y yo y mi palabra, te dice el Señor, somos lo mismo. Vas a recibir, a recibir, a recibir. Y querrán tener lo que tú tienes. Porque yo me he de manifestar en la tierra, dice el Señor, como nunca lo he hecho. Espíritu de revelación tendrás, iglesia mía. Vivirás para mí. Y podrás ser ese testigo que yo soñé que tú ibas a ser. No te inquietes. No te turbes. No te entristezcas. Que tu Dios vive y mora en ti. Gózate, 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 que ya el día está por llegar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy me toca a mí también los diezmos y la prédica. Entonces, lo juntamos las dos cosas para que no sea más fácil. Y la charla es importante, muy importante. Porque a veces no nos damos cuenta que cuando se trata de prosperidad, a veces la gente quiere prosperidad, pero sin someterse a Dios. Y Él dice que tendrá prosperidad el que lo obedece. Como en todo, lo primero es obedecer al Señor. Jesucristo, que habló de todo porque no se le quedó nada, en su inmensa sabiduría, sabía que había ciertas escrituras que tenía que ponerlas para que los cristianos estuviéramos siempre pendientes de cómo tiene que ser nuestra conducta, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacer las cosas, aleluya, para poder ser esos testigos en la tierra que prediquen y tengan prosperidad, porque la prosperidad es una bendición. Amén. Entonces, vamos a comenzar la charla con una profecía de un gran hombre de Dios de los Estados Unidos. Me gustó mucho la profecía y creí que era necesaria para todos nosotros. Dice así, él la recibió en la mañana del 19 de octubre del 2008. El Señor lo despertó para dársela. Era en los momentos en que los Estados Unidos estaban por tener un nuevo presidente. Entonces, esta la vamos a tomar para nosotros. Porque acuérdense que en este caminar nosotros podemos arrebatar. Y todo lo que nosotros veamos que es para nuestro bien, lo tomamos. Así es que esta profecía la vamos a tomar hoy como que el Señor quiso que la meditáramos para siempre sacar provecho de nosotros. Dice así la profecía: no le prestes atención ni realices planes basados en lo que transmiten los medios de comunicación o en los discursos políticos. El Señor no nos está diciendo no le hagan caso. No, no. El Señor nos está diciendo, cuando ustedes oigan que hay palabras negativas, cuando ustedes oigan que las cosas no van a mejorar, cuando ustedes oigan las personas hablando nada más que de cosas que nada, que estamos peor, que la crisis, que esto no se va a arreglar, eso es lo que quiere decir el Señor. Que no pongamos nuestros ojos ni nuestros oídos a lo malo que se diga, lo malo que va a pasar y que no vamos a tener nunca bendiciones. ¿Entendieron? Permanece firme en fe, conforme a mi palabra en Juan 16. Busca Juan 16, presta atención a mis palabras. Juan 16, versículo 13 y 15, en la página 11, 28. El Señor lo mandó a prestar atención en Juan 16, versículos 13 y 15. Aleluya. Vamos nosotros también. Dice Juan 16, el versículo 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, en esta profecía, el Señor nos quiere decir, el que vive en ustedes, el que está pendiente, el que les va a hablar es mi Espíritu. Pero mi Espíritu, todo lo que dice, es lo que oye de mí. ¿Entendieron? Te mostraré lo que ocurrirá. Te guiaré en tiempos de angustia. Yo ya tengo el plan para tu vida y es muy bueno. Síguelo. no solo te ayudará a superar las circunstancias, sino que también te colocará en un lugar mejor, un lugar de riqueza, un lugar fuerte de victoria. Para que veas otro ejemplo, vete a Génesis 26, versículos 12 y 13, en la página 26, para que sepamos que la riqueza, la prosperidad, es una bendición y que Él en todos los tiempos ha bendecido su pueblo. ¿Qué dice la palabra? Isaac sembró en aquella región. ¿Y ese año qué le pasó? Cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Entonces dice, esas bendiciones también son para ti. Óyeme a mí, cree lo que dice mi palabra. Haz lo que tú tienes que hacer para recibir la prosperidad y la vas a tener, porque es un Dios bueno. Tendrás que disciplinarte a ti mismo y ser diligente para escucharme. Todas las demás voces tendrán un plan, una palabra y una idea para tu futuro y seguridad. No escuches, el sistema del mundo, este ha fracasado. Vemos todos los países como están. El mismo Señor nos dice, el sistema del mundo ha fracasado, pero tú no eres del mundo. Yo tengo un sistema para ti. Aleluya. Yo tengo un sistema para ti. Por eso el Señor necesita a su gente en todas las áreas. En todas las áreas. Porque en el área donde se esté deprimido, donde se crea que esto se perdió, como lumbrera, va un hijo del Padre Celestial, un testigo de Jesucristo, y le dice, no, eso es lo que dice la palabra. No te lleves porque el sistema del mundo ha fracasado. Hay otro sistema, que es el sistema de mi Dios, que es el sistema celestial, y ese no fracasa. Y estamos en la tierra para ser lumbreras, para enseñarle a los demás lo que aprendemos. Para que seamos una nación que reciba toda la prosperidad que Él tiene para ella. Mi sistema, dice el Señor, está más fuerte que nunca. Oigan eso. En la tierra todo el mundo se queja, y todos los países, y la crisis, y todo el mundo hablando de la crisis. Y dice el Señor que su sistema está más fuerte que nunca. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Hay que hacerle caso a Él. ¿Tu sistema está más fuerte? Ah, gloria a Dios, porque ese es el mío. Mi sistema es próspero. Y la bendición es el lugar donde debes estar. Somos una bendición. ¿Para qué somos bendición? Para bendecir a los demás. Entonces, ya tú tienes que abrir tu boquita y hablar todo eso. Porque acuérdate que el caminar de nosotros no es por vista, ni es por lo que oímos, es por lo que dice la palabra. Y eso es lo que nosotros creemos, la prosperidad para nosotros como cristianos y la prosperidad para nuestra nación. ¡Aleluya! Ya dejen la crisis, la crisis, y esto está demasiado caro, y no se va a poder, y cada día estamos peor. El que va a estar peor es el que no cree en el Señor. Pero nosotros no. Pero le tenemos que inyectar nosotros los cristianos a todo el mundo esta fe, para que crean que para nuestro Dios no es imposible. Sigue diciendo el Señor, enfócate en mi palabra y escúchala. Esta te guiará y yo la llevaré a cabo. Ámame, ama a mi pueblo como yo te amé. Eso es lindo, ¿eh? Ama a mi pueblo como yo te amé. Yo te llamé con llamamiento santo. ¿Por qué te llamé? Porque te amo, te amé. Y ese amor que he impartido en tu espíritu es lo que quiero que salga de ti para amar a todo el mundo. Vive conforme al amor. Este nunca falla, ni tampoco mi plan. Esta partecita nos va a ayudar mucho a cuando entremos en la palabra, lo que nos manda el Señor que tenemos que hacer. Acuérdense que el caminar de nosotros es a través del amor. Y el que camina a través del amor de Dios, no se pone a Él en primer lugar. Ama a su prójimo. Y todo lo que tiene sabe que ha sido una bendición de Dios. y no aferrarse a las cosas de la tierra, sino saber que ese Dios, lo que le agrada, es que sepamos que tenemos que ayudar a los otros. Amén. Aquí viene una parte que hay que oír. Sé muy cauteloso. Sé muy
cauteloso.
Amén. Permanece por completo limpio de la avaricia. Siempre debes recordar 1 de Timoteo 6, versículo 10. Eso está en la página 1244. 1 de Timoteo 6, versículo 10. Que le dice Pablo a Timoteo, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Ten cuidado, pueblo de Dios. Ten cuidado que la avaricia y la codicia no van con la prosperidad que nos tiene el Señor. Si haces esas cosas y continúas en ellas, entrarás en tu lugar de riqueza, un lugar en lo alto, un lugar en mí, el cual ya ha sido planeado y preparado para ti desde ahora. Aquí, no en el cielo, no aún, pero se verá igual que en el cielo, justo en medio de todos los problemas. Él lo que quiere es que vivamos el cielo en la tierra. Aunque te hayan dicho lo que te hayan dicho, ese es el deseo de nuestro Dios. Y se puede si creemos en su palabra. Pero se verá igual que en el cielo, justo en medio de todos los problemas. Y podrás alcanzar con las buenas nuevas del Evangelio la bendición a un incontable número de personas que sufren. Búscate Gálatas 3, versículo 8, en la página 1218. Amén. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe, ¿qué les pasa? Son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. Así que las bendiciones son para ti. Las bendiciones son para ti. Porque el padre Abraham, el Señor lo llenó de bendiciones. Y esas bendiciones son para el nuevo pacto, para todo el que tiene a Jesucristo. Aleluya, aleluya. Vendré muy pronto, dice el Señor, más pronto de lo que te imaginas. Mantén tu mirada en mí y verás el cumplimiento de mi palabra. Esta profecía, tómala para ti. Tómala para ti. Es lo que quiere el Señor que hagamos. La charla se titula Sé muy cauteloso. Sé muy cauteloso. Amén, amén. Para esto vamos a ver Lucas 12, del 13 al 21, en la página 1086. El propio Jesucristo hablando. Sé muy cauteloso. ¿Por qué nos manda a ser muy cauteloso? Porque, oigan bien, cuando usted no tiene un chele en el bolsillo, se porta lo más bien. Pero ya cuando usted tiene, tiene que ser cauteloso. Porque va y se le olvida todo esto. Y entonces ya no es como el Señor quería. Ni puede usted tener su bendición, ni puede usted recibir lo que Él tiene para usted. Mi abuelo siempre decía que un hombre sin un chele en el bolsillo se porta muy bien. Se porta bien. Qué malo es cuando ya el hombre tiene dinero. Por eso el Señor dice, sean cautelosos. Sean cautelosos. Ya no es cuestión de hombres, ya es cuestión de hombres y mujeres. Porque ya hoy en día la mujer trabaja tanto o más que el hombre. Entonces quiere decir que también tiene su dinero. Entonces el Señor nos manda a ser muy cautelosos. Aleluya. Parábola del rico insensato. Uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Parece que había un hermanito que se lo quería coger todo. Entonces, este hombre vio a Jesucristo, le gustó la presencia de Jesucristo, le gustó lo que él hablaba y pensó que Jesucristo le podía resolver su problema. Pero Jesucristo, eso es lo que más me gusta de él, sabía demasiado. La sabiduría de Dios hecha hombre. Y le dice, hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Como dice, tú que me estás diciendo eso, porque tú sabes, que yo puedo. Ya tú me estás viendo como juez. Sí, yo soy juez. Pero tú lo que quieres ahora es pedirme algo sin ser mío. Y lo que me estás pidiendo a lo mejor es que tu hermano te dé la herencia. Pero a lo mejor va a cogerte tú la herencia y no darle a nadie. ¿Amén? Advierte Jesús, tengan cuidado. Advirtió a la gente, absténganse ¿de qué? De toda avaricia. No es un poco de avaricia, un día la avaricia, no. De toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Amén. La vida no depende de la abundancia de sus bienes. Por eso siempre le hago ver a ustedes que el Señor quiere prosperarnos. Pero la palabra prosperidad en el lenguaje del Señor significa más que tengas todas tus necesidades cubiertas, que no te falte nada, que hoy hay que tener, según personas ahí en la casa, hay que tener de carro porque la distancia, que tengas para todas tus necesidades, que te sobre, ¿por qué no? Pero no estar pensando, como siempre les digo, que entonces un pobre oye esto y entonces lo que quiere es una jipeta. Amado, una jipeta no, para usted, un Volkswagen está fenómeno para comenzar. Porque entonces todos quieren jipeta. ¿Cómo va a seguir usted con la jipeta y el gasoil y la gasolina y donde usted vive? Y entonces usted tiene que acudir a otra cosa. La prosperidad es según el orden que usted lleve, lo que usted tenga, pero no querer siempre lo que tiene el otro. Eso es codicia. Entonces le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Aquí está hablando de un rico. Aleluya. Cuidado con los ricos, ¿eh? Porque la palabra, el Señor es muy claro con los ricos. Le dice, pero claro que amo a los ricos, y amo a los pobres, y amo a todos. Pero qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Mal es un camello por el ojo de una aguja. Entonces a los pobres ricos los tienen acribillados con esa escritura. Y después de todo nos los acribillemos. No, eso no es lo que quiere decir el Señor. El Señor dice, los ricos, que tengan cuidado. Que no tengan el dinero primero que yo, lo que acabamos de hablar en la cita, que yo sea su señor y que ese dinero ellos lo aprovechen para ellos, para su familia y para ayudar a los demás, que no sean avaros ni sean codiciosos, ¿entendieron? Ahora el rico que no tiene el dinero en primer lugar, sino a Jesucristo, el Señor lo ama. Y quiere que haga la labor que él debe hacer. Y quisiera que todo el mundo tuviera, porque ¿cómo se lleva el evangelio a todas partes del mundo si no hay varón? No se puede. Entonces el Señor sí está de acuerdo con que tengamos dinero, pero el dinero no en primer lugar. Así que a los ricos lo que los exhorta es a que lo tengan a él, que él sea el Señor. Porque Él les va a hacer ver qué tienen que hacer con su riqueza. ¿Entendieron? Así que se puso a pensar. Este rico, todo se le dio. Tenía una buena cosecha. Así que se puso a pensar. Contrale, ¿y qué voy a hacer? Oigan eso. ¿Y qué voy a hacer? Se me ha dado la cosecha. Tengo dinero en cantidad. ¿Y qué voy a hacer? Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Oigan eso, lo que dice el rico. Contra, le tengo tanto, ¿qué voy a hacer con tanto que tengo? No se le ocurrió pensar, hay tantos pobres, tengo tanto. Con esto que tengo le da a mis hijos, todavía mis nietos y mis bisnietos van a aprovechar de esto. Ay, pero me tengo que acordar de los pobres. Tengo que repartir, tengo que dar y no verme como que esto lo sudé yo y esto es mío. Y yo hago con lo mío lo que me dé la gana y lo tengo ahí guardado para saber que yo lo tengo ahí almacenado. Fíjense lo que hace. Pero entonces si tengo tanto y ya no me caben los graneros, voy a hacer más granero, a gastar más cuartos, más granero. Jesucristo dice, eso está mal. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, oh santo, descansa, alma mía, le abra su alma. Alma mía, ya tengo bastante acumulado. ¿Y qué voy a hacer? ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? Ir a la iglesia más que vencedores y entregarme a Jesucristo y dar el diezmo y las ofrendas. ¡Oh, santo! Miren lo que dice. Descansa, come, bebe, ¿y qué? Y goza de la vida. ¡Oh, santo! Sin saber que así como hay cielo, hay infierno. ¡Aleluya! ¿Te vas a arder, rico? ¡Déjate de eso! ¡Eso no es! Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y esa noche el rico se fue. Todo aquel dinero, queriendo hacer todavía más lugar donde almacenar. Y ya había hecho mucho y ya entonces lo que quería era gozar, beber, comer y trantrín y trantrán. Y Jesucristo le dice, necio. Entonces nos está diciendo hoy el Señor, la prosperidad es para ustedes, pueblo mío. Pero no se le ocurra parecerse a todos estos ricos que han hecho mal. Porque, ¿qué haces tú con estar almacenando tanto y tener tanto guardado y creer que vas a gozar, que vas a comer, que vas a bailar, que te vas a ir de fiesta, si tú no sabes cuándo nos vamos a ir de aquí? Amén. Entonces, no quiero caras tristes, porque aquí no hay ningún rico así. Si hubiera uno así, yo no me atrevería a hablar. Amén. Aquí no hay avaricia ni hay codicia. Lo que pasa es que lo digo por si acaso, aleluya, la bendición es muy grande y entonces ustedes se quieren dañar, ahí es que está la cosa peligrosa. Pero ese es un ejemplo, ya que nosotros siempre hablamos de las buenas nuevas del Evangelio, que levantamos y les decimos lo que tienen que hacer para recibir y que hay prosperidad, sanidad y bendiciones para nosotros. También hay que hacerle ver al pueblo de Dios que hay que tener mucho cuidado. Usted ve una gente que no tiene ni un chele, pero hace un capital y ya cambia. Yo he visto tanta gente que han cambiado, que cuando no tenían un chele y estaban esperando que el dinero llegara, uno los veía como tan diáfano, tan sencillo, y después no, después se pusieron agarrados. Cuando tuvieron. Entonces podemos caer todos en eso. Y el Señor dice, yo no quiero que tú caigas en eso. Yo quiero que sepas que la codicia es querer tú lo que otro tiene. Entonces tú, quererte fajar a trabajar, no hacer otra cosa nada más que tu trabajo, no ocuparte de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos ni de tus nietos, porque tienes que hacer dinero, porque tengo que hacer dinero. ¿Para qué? Para tenerlo guardado, porque tengo que hacer dinero. Entonces te hablan de tantas cosas que hay que hacer aquí en nuestro país. Pero es que yo no puedo. ¿Por qué? Porque estoy guardando para tener para el mañana. El Señor dice, si das, ¿qué? ¿Medida? ¿Darán quién? En tu regazo. El Señor dice, da, que mientras más des, más vas a recibir. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese Dios amoroso y misericordioso. Eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. lo que dice Lucas 12, del 13 al 21. Pero el Salmo 112, del 3 al 10, en la página 632, nos dice cómo tenemos que ser. Aleluya. Salmo 112, versículo del 3 al 10, en la página 632. Amén. Esto es lo de nosotros. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país. Oh, santo. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado. ¿Quién es el justo? El que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme. Lo que quiere el Señor ahora, ¿qué crisis ni crisis? Tú me tienes a mí. Confiado en el Señor, su corazón estará seguro. No tendrá temor. Y al final verá derrotados a sus adversarios. Reparte sus bienes entre los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será gloriosamente exaltado. El malvado verá esto y se irritará, rechinando los dientes irá desvaneciendo. La ambición de los impíos será destruida. Amén. Este es el comportamiento de nosotros los cristianos. Este es el comportamiento para poder recibir la bendición de Dios. El Señor quiere que tengamos riqueza, pero no la podemos tener si no damos. Tenemos que dar. Si está muy mal que no tienes que dar, date tú mismo. Fíjese cómo la profecía decía, así como yo te amé, así tú tienes que amar. No olvidando nunca que Él ha impartido en nuestro espíritu su amor ágape. Entonces no podemos decir que no amamos al prójimo, porque tenemos su amor que mora en nuestro espíritu y es lo que nosotros tenemos que sacar a cada instante. Pero saber que el que no da, no recibe. Todo esto de la prosperidad es por fe, como es toda la palabra. Tenemos que tener fe para creer que somos salvos. Tenemos que tener fe para creer que la prosperidad es para nosotros. Tenemos que tener fe para todo lo que nos pide el Señor en su palabra. Pero Él dice, cuando me recibiste como Señor y Salvador, te di una medida de fe. Úsala y cree que mi palabra es verdad. Esto guárdenlo en su corazón y sepan que si hacemos todo esto, vamos a recibir aquí todas las bendiciones. Y que lo que quiere el Señor es que vivamos el cielo en la tierra. El que no crea en estas cosas es porque no sabe la palabra de Dios. Todo esto que hemos hablado lo hemos sacado de la palabra de Dios. No avaricia, no codicia. Repartir, dar a los pobres, estar dispuesto a que nuestra república, a nosotros dar, va a salir de la crisis que está. Pero si los cristianos no hacen lo que tienen que hacer, si no tienes, date tú mismo. Pero tienes que saber que la Escritura te dice que el diezmo es el 10% de tu ganancia, de tu ingreso, que es para el Señor. Lo dice Malaquías. Siempre les recuerdo que esta es una iglesia que les enseña a diezmar y a ofrendar para verlos a ustedes salir de donde están. Cuando uno viene estos caminos y se da cuenta que la palabra está llena de hermosas promesas que son para nosotros ahora y que la prosperidad es una bendición, oiga, no hay mejor noticia que esa. Yo estuve en muchas iglesias, conocí muchos cristianos y llevaba muchos años estudiando la palabra, pero cuando yo encontré a estos mensajeros de fe que me hablaron todo esto, ni boba, digo, me quedo con ellos. Me quedo con ellos, porque si mi Dios es bueno, ¿Por qué tiene uno que estar malpasando tanto en la tierra? Eso es lo que se llama el mensaje de fe de la palabra. Sabiendo que el Señor ya hizo todo y nosotros tenemos siempre que hacer algo para recibir de Él. Ya ustedes saben que el diezmo es el 10% de lo que usted ha ganado, de sus ingresos o de lo que le entra. Pero que no le pedimos a usted aquí para nosotros tener mucho dinero para poder hacer muchas cosas. Ustedes conocen la Iglesia Más que Vencedores, ayudamos a mucha gente, lo que hace la izquierda no lo sabe la derecha, pero estamos todo el tiempo ayudando. Pero lo que yo percibí de mi Dios cuando comencé a aprender de estos hombres de fe y estas mujeres fue ver un pueblo que ya deja la pobreza a un lado para poder recibir lo que el Señor quiere darle, que es mucho, y que nos dice en su palabra, según tú des, así tú vas a recibir. Fíjense que esa es la única parte en Malaquía que estaban sufriendo el pueblo de Israel. Una crisis tremenda. Entonces, como los profetas eran los que hablaban con Dios, le dicen a Malaquía, Malaquía, mira, ay, dile al Señor que esto está duro, esto está muy serio, no tenemos dinero, no podemos. Y Malaquía le dice al Señor, ese Señor, ajá, ¿y me van a echar la culpa a mí? No, yo no soy el culpable es el pueblo de Dios que no está diezmando. ¿Cómo? Ustedes me han hecho trampa todo, que te hemos hecho trampa, sí, porque ustedes tienen que dar el 10% de lo que ustedes ganan o de sus ingresos. Aquel pueblo se quedó anonadado, como se queda todavía el pueblo de Dios después de tantos años. ¿Por qué el Señor puso esa palabra así? El Señor es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita. Pero, por lo que estudiamos hoy sobre la avaricia y la codicia, y viendo tantas personas que hay que encajan con ese ejemplo, el Señor, que es el dueño del librito, quiso hacer las cosas para que todo lo hiciéramos dependiendo de Él y obedeciéndole a Él. ¿Tú lo hiciste así? ¿Así es que tú dices? Bueno, pues yo hago lo que tú dices. ¿Por qué? Para evitar que el cristiano se perdiera por la avaricia y la codicia. ¿Se dan cuenta? Entonces nos puso las cosas así y hay que respetarlas y llevarlas a cabo para nosotros ver la gloria de Dios. Pero ahí mismo le dijo el Señor a Malaquía, pruébenme si las ventanas del cielo no se abren en sobreabundancia para ustedes. Es una promesa hermosa del Señor. Que probemos un Dios. Oh, pero si yo a usted ahora le digo, mira, pruébame. Si yo esta tarde a las 3 no estoy aquí, ¿qué voy a hacer yo? A las 3:45 estoy aquí. Claro, porque hay que tener palabra. Dios es un Dios de palabra. Porque Él es la verdad, no miente, porque no es hombre para que mienta. Y dice, si tú no me haces trampa con el diezmo, pruébame. Si las ventanas del cielo no se abren en bendiciones. Pero entonces nos dice, tiene que ofrendar. ¿Cómo? Sí, porque al tú ofrendar, esa bendición es que cae. Oh, Jesucristo. Oh, Padre Celestial. Jesucristo, tú no puedes negar que eres judío. Aleluya. Te la sabes toda en materia de negocio. Entonces usted dice, pero contrale, voy a diezmar. Voy a ofrendar. Y dice, ¿te falta? ¿Cómo? ¿Qué falta más? Darle a los pobres. Oh, santo Señor, ¿y con qué me voy a quedar? Te dice, Señor, pruébame. Pruébame. Él no falla. Y hay ejemplos preciosos, tenemos cada uno de nosotros. Hasta los niños, cuando usted los pone a diezmar, los testimonios son preciosos. Él dice, pruébame. Usted va a recibir. Ahora, le advierto, el tiempo no sé, porque acuérdense que la fe y la paciencia son mellizas. Usted cree, usted da, y Él manda cuando Él quiere. Amén. Gloria a Jesucristo. Pero no le va a faltar. Y usted va a recibir siempre más de lo que dio. Recuerden el otro día que estudiábamos el joven aquel rico que va donde Jesucristo. Jesucristo, ¿y qué tengo yo que hacer para ganarme la vida eterna? Ajá, entonces tú sabes que yo vengo de por allá, tú sabes que yo soy importante cuando tú vienes donde mí. ¿Qué tú tienes que hacer? Bueno, los pecados, no cometa este. Y dice, no, yo no cometo nada de eso. Jesucristo no le dijo mentiroso, es verdad. Un joven correcto, un joven santo. ¿Tú quieres saber cómo te vas a ganar la vida eterna? Nada, vete y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el hombre hizo así, ni lo miró. Se currió y se fue. Eras millonario de aquel tiempo. Dijo el hombre, no, esto está muy duro. Se fue. Jesucristo mira a sus discípulos y se queda tristón. Y ahí es donde dijo, qué difícil es que un rico entre al reino de Dios. Como diciendo, los ricos que no se aferren, que no se apeguen a lo de ellos, que si yo soy su Señor, eso es de ellos. Pero tienen que pensar en el prójimo y tienen que darle al prójimo. Lo tercero que hay que hacer es darle a los pobres. Pero no como hay mucha gente que hace, que va por ahí, se encuentra uno pidiendo y le da, el otro pidiendo y le da, el muchachito que ya es para la droga, para todo, hombre que para eso. Eso no debe ser, eso no debe ser. Aquí en la iglesia, si ustedes quieren, lo pueden dar, el diezmo, las ofrendas, porque aquí ayudamos a los pobres, aquí tratamos de, fíjense que en iglesia tenemos, porque no hemos querido gastar en un edificio que nos saldría carísimo, cuando la Escritura dice que nosotros somos los templos del Señor. Y si usted brilla con la luz del Señor, y si todos los que estamos aquí hoy, Jesucristo, nos está viendo como lumbrera, qué hermoso para un pastor o una pastora ver que Jesucristo lo que está viendo es que son templos del Espíritu Santo y que ustedes están creciendo a través de la palabra y Él tiene contentamiento con ustedes. Pero para que ustedes, en primer lugar, antes de que el alfolí se llene, para que la iglesia tenga, si dan diezmo, ofrenda, y a los pobres, ustedes recibirán, dice Jesucristo, ¿cuánto?
10 veces más.
¿Cuánto recibirán?
10 veces más.
Aleluya. ¿Y después?
Pero
la vida eterna ya se la dieron. Todo el que acepta a Jesucristo ya tiene la vida eterna en el Espíritu. Entonces, 100 veces más. Cuando ustedes vengan a traer su diezmo, que es adoración, ustedes vienen tranquilito, calladito, diciéndole al Señor, gracias Señor porque son 100 veces más. Y gracias Señor porque la ventana del cielo se abre. Y gracias Señor porque yo lo creo y lo recibo. Así es que vienen a dar su diezmo. Los que son de la iglesia, si usted pertenece a otra iglesia, no tiene que dar su diezmo aquí. No somos agalludos. Amén. Ofrenda, da todo el que quiere, si quieren. Porque esto no es obligado. Le estamos diciendo lo que usted tiene que hacer para que usted reciba. Ahora, no le voy a decir que la iglesia no se beneficia, ¿verdad? Se beneficia la iglesia. Pero lo primero es para que ustedes sepan la palabra de Dios. Y para que ustedes vivan a través de ella.